Bienvenidos al decimocuarto episodio de Escupitajo, un podcast honesto dirigido a emprendedores, gerentes, directores y dueños de empresas que buscan potenciar la gestión empresarial. Continuamos con la segunda temporada del podcast, que tiene como objetivo conversar con expertos y referentes sobre mitos que hacen y deshacen a los negocios. En este episodio hablaremos sobre los mitos de la innovación en las empresas. Para ayudarnos a validar o romper estos mitos, voy a conversar con Bárbara Silva, CEO de Best Innovation, directora ejecutiva de Singularity University para Sudamérica y presidenta de la organización HER Global Impact. Tengo el gusto que nos acompañe y que nos aporte valor para ayudarnos a tomar mejores decisiones. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
Hola Alan, muy bien, feliz de esta invitación.
También, muchísimas gracias por sumarte a Escupitajo Podcast y charlar un poquito sobre los mitos de la innovación, que es tan importante para todas nuestras empresas. Y a partir de esto y todo lo que ha generado la pandemia, hay generalmente dos términos que muchas veces se confunden, ¿no? Que es la creatividad y, por el otro lado, la innovación. ¿Hay diferencias entre estos dos términos? ¿Son los mismos?
Mira, voy a plantearte cómo lo defino yo. La creatividad está mucho más asociado a generar una solución sin una estrategia. La innovación tiene el objetivo de desarrollar una solución a un problema y que lleva también un proceso y una estrategia. Por lo tanto, el acto creativo puede ser un acto espontáneo en una circunstancia específica para resolver un problema. Por ejemplo, mira, sabes que necesito ir al supermercado y resulta que hay mucho tráfico, ¿cuál es la forma de hacerlo más ágil? Ya, voy a tomar esta ruta y creo una ruta distinta. Pero es algo circunstancial en el momento. Sin embargo, esa creatividad se puede entrenar, se puede exponer metodología y si se encausa esa creatividad se puede desarrollar un producto, un servicio, un modelo, lo que tú quieras. Y además, el concepto de innovación tiene arraigado la generación de valor económica y social, un impacto en la sociedad. Por lo tanto, en la innovación propiamente tal es la creatividad con proceso y con un impacto económico y social.
Y si la creatividad se puede entrenar y la innovación lleva también estos adicionales, ¿se puede entrenar la innovación?
Absolutamente, o sea, hoy día es tremendamente necesario poder hacer accesibles estos conocimientos y de hecho nosotros lo hacemos accesible de muchas formas, porque en el fondo muchas veces uno está entrampado en problemas. Hoy día estamos viviendo un contexto mundial de incertidumbre que ha golpeado muy fuerte a las pymes, a los emprendimientos y que ha bloqueado muchas veces a nivel emocional a las personas, porque es un contexto que nadie estaba preparado para resolver. Por lo tanto, la innovación permite a través de pequeños ejercicios poder identificar problemas, identificar oportunidades y necesidades concretas y en función de eso también poner en acción soluciones. Hoy día las pymes, por ejemplo, más conservadoras, más tradicionales, que vendían producto, están teniendo un problema muy potente de venta, es decir, cómo genero nuevos clientes, cómo retengo a los que tenía si mi vehículo era el canal tradicional, por decirlo así. Entonces, la pregunta que una vez se tiene que hacer es, ok, ¿cuáles son los nuevos productos, nuevos servicios que puedo hoy día yo crear? Y a lo mejor si no tengo la solución, empezar a trabajar en alianzas. Entonces estas metodologías de innovación, como por ejemplo el Business Model Canvas, te permiten poder mapear las oportunidades que te está dando el entorno y hacer una bajada concreta para poder construir un plan.
Y hablando de las pymes, ¿no? Tomemos una pyme típica de 20 personas en nuestros países sudamericanos. ¿Qué debe hacer una pyme para embarcarse en un proceso de innovación? ¿Debe renunciar a algo? Y si lo tendríamos que poner en función de los objetivos, ¿cuál debería ser el resultado de ese proceso de innovación?
Mira, en este 2020 interpreto que estamos en el año de la sobrevivencia. Por lo tanto, este año un poco he visto que las empresas han tenido que mantener su capacidad operacional para no morir, por decirlo así, ¿ya? Están en procesos de transformación, algunas lograron transformarse, ya sea identificando nuevos nichos de mercado donde pueden vender productos. Por ejemplo, acabo de hablar con Daniel Dacaret, un destacado emprendedor en Chile, y él tenía una empresa que se llama Vendomática, que son estas máquinas dispensadoras de bebidas, máquinas dispensadoras de dulces, y él transformó ese negocio y empezó a vender alcohol gel y mascarillas. En el fondo, él vio que las personas, como no iban a utilizar muchos espacios comunes, como eran las oficinas de las empresas donde estaban dispuestas estas máquinas, las vending machines, él transformó el modelo de distribución a la necesidad actual que era mascarillas y alcohol gel. Y le ha ido espectacular y lo ha puesto en todos los hospitales y lo ha puesto en todas las oficinas, porque eso era lo que necesitaba el mercado. Y para eso se necesita tener versatilidad, agilidad y también identificar una necesidad latente y capturar esa oportunidad en el momento, ¿ya? Ahora bien, la innovación muchas veces como proceso es un proceso más estructurado y las pymes, como tienen pequeños equipos, no necesariamente tienen una capacidad innovadora, para poder desplegar cuando hay otras urgencias en el momento, que es vender, vender, vender y mantener a los clientes. Por lo tanto, mi recomendación para una pyme hoy día es generar pequeñas reuniones, conversaciones con el equipo de trabajo, donde uno levante las necesidades. Oye, ¿qué interpretación tú estás dando del mercado? Y empezar a levantar las necesidades que todo el equipo está detectando en el mercado. Obviamente, el emprendedor, el visionario, también captura muchas oportunidades y también las tiene que sensibilizar con su equipo de trabajo, pero tiene que levantar ese levantamiento de necesidades concretas. Ya, segundo, ¿cuáles son los activos hoy día que tengo en mi propia organización que me van a permitir hacer un despliegue? Porque si no tengo ese know-how, lo tengo que salir a buscar. Entonces, primero hay que entender cuáles son esos activos. ¿Tengo el talento? ¿Tengo el capital? ¿Tengo los procesos, tengo el producto, tengo el servicio que necesito construir o no? Ya, perfecto. Y en función de lo que tenemos, empezar a identificar las oportunidades. La innovación no tiene que ver con reinventar la rueda, sino que es poder identificar qué producto, qué servicio, qué proceso puedo mejorar y que me permita capturar mucho más valor que el que estaba capturando. Entonces, hay metodologías que te permiten sistematizar los procesos de innovación, que tiene que ver con levantar un problema, detectar la necesidad, construir un prototipo. Existía el mito que para lanzar un producto había que tenerlo perfecto, pero resulta que si tú tienes un producto perfecto y no lo prueba tu cliente, nadie te va a comprar. Por lo tanto, en estos tiempos de incertidumbre, lo mejor que una pyme puede hacer es probar una idea inmediatamente en el mercado y si hay una sola persona que es capaz de comprarlo, es que ve valor. Y ese ejercicio se debe multiplicar muchas, muchas veces.
Y tomando en cuenta esto que tú mencionás de las pymes y que tienen poco tiempo y equipos chicos, en nuestras investigaciones en Opción Consultores, cuando les consultamos a las empresas sobre su propia autopercepción y su grado de innovación que entienden que ellos mismas tienen, generalmente las empresas se definen como innovadoras. Pero bien adentro, quienes miramos la óptica desde un punto de vista más de espectador de lo que es el ecosistema tradicional, sabemos muy bien que siempre lo hicimos así. Es mucho más poderoso que el estamos cambiando. ¿Cuál te parece que deberían ser las tres preguntas que un CEO, una CEO de una empresa o un gerente general o una gerenta general debería hacerse a la interna para saber si su empresa verdaderamente es innovadora?
Primero, es hacerse la pregunta sobre el propósito. ¿Cuál es el propósito fundacional de esta organización? Y si ese propósito responde a las necesidades o al espíritu de los tiempos actuales. El consumidor cambió y cambió de un año a otro. Todas las métricas, todos los KPIs que hayamos podido sacar en el 2019 sobre el comportamiento de nuestros clientes no sirven, porque en un año cambió todo el escenario de la oferta y la demanda. Por lo tanto, la pregunta central ¿es mi producto, es mi propósito actual? ¿Me responde a las necesidades contingentes o no? Segundo, dentro del marco del propósito de mi organización, de la misión de mi organización, ¿tengo los productos y los servicios que resuelven esa necesidad latente en el mercado que a lo mejor todavía no tengo definido? ¿Cuál es esa necesidad latente? Porque hoy día estamos viendo que no solamente estamos en un contexto de pandemia, que es una emergencia mundial, sino que estamos hoy día en la era digital. Hoy día todas las organizaciones han sido impactadas por el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, si bien tenemos más herramientas para trabajar con menos personas y de forma mucho más escalable y automática, también hay nuevos desafíos. Y te agrego una cuarta pregunta, ¿cuáles son los talentos que necesito preparar para que me acompañen en este nuevo propósito que tengo que diseñar para estos nuevos consumidores del siglo XXI, de la era digital?
Preguntas deberían aplicarse para todas las empresas de la misma manera. Digo, tomando en cuenta de que tú estás en contacto con las empresas más innovadoras del mundo en Silicon Valley, ¿no? Y más allá del ecosistema en que están inmersas. Estas mejores prácticas y lo que uno puede trasladar o hacer el benchmarking desde Silicon Valley a nuestros países tercermundistas. ¿Cuáles son aquellas prácticas que podemos llevar, pero sin caer en una utopía? De decir, bueno, esto se hace cuando un ecosistema está completamente entrenado para la innovación. Pero en nuestros países, teniendo en cuenta que muchas veces, y generalmente las empresas, resuelven necesidades que deberían, entre comillas, resolver o los estados, o las gobernaciones, o las municipalidades, ¿qué cosas podemos tomar de allá, que es como la meca de la innovación, para traerlo para acá?
A ver, mira, uno, la agilidad. O sea, hoy día, en un contexto de extrema incertidumbre, el ser ágil, pero al ser ágil no es solamente dar una respuesta rápida al mercado, es ser ágil para poder atraer al mejor talento, ágil para desarrollar procesos, ágiles para probar nuevas ideas, productos y servicios, ágil para dar una respuesta a este consumidor, este nuevo consumidor del mundo de la pandemia. Esa es mi primera recomendación, ensayar, ensayar con el mercado. O sea, uno puede desarrollar pequeños pilotos rápidos para poder probar y medir la efectividad de una idea. No necesariamente tiene que invertir millones de dólares para poder desarrollar un producto, ¿ya? Tercero, incorporar tecnología. Tecnología principalmente para entender los procesos, para poder sistematizar los procesos internos. Hay mucha pega operativa en la pyme, hay que automatizarlos todos. ¿Por qué? Porque te vas a dedicar más tiempo a vender y menos tiempo a ordenar. Por lo tanto, es tremendamente importante organizar la información de la empresa, sistematizarla, desarrollar procesos para que eso no sea un impedimento para que el equipo de venta pueda vender el producto o el servicio que se necesite. ¿Ya? Y hoy día existen millones de aplicaciones de código abierto que están en cloud y que son gratis para organizar los procesos de empresas, flujos de digitales, sistemas de tareas en línea, tipo Trello, está toda la tecnología de Google for Work que permite generar operación compartida, compartir documentos, está todo el tema de las aplicaciones de teletrabajo. O sea, la verdad es que hoy día la tecnología está accesible a muy bajo costo y muchas veces a lo mejor hay pymes que su fundador a lo mejor no nació en este momento histórico, o sea, no está sensibilizado con el mundo de tecnología. Por lo tanto, mi recomendación es recomendarle que contrate una persona que entienda este mundo.
Esto contratar a una persona que entienda este mundo y que la innovación se puede practicar, como tú mencionas, ¿es recomendable que las empresas tengan un cargo en su estructura que gerencie la innovación? ¿Un gerente o una gerenta de innovación? ¿Es correcto que la innovación esté encapsulada o de cierta manera tenga nombre y apellido en la empresa?
Mira, he visto varios casos que han implementado ese modelo y la verdad no ha tenido resultados. La innovación debe ser parte de la estrategia de la empresa, debe ser sensibilizado a nivel de directorio, si es que tiene la pyme directorio, hay muchas pymes que no tienen directorio, y debe permearse en la cultura. Y la innovación, por lo tanto, debe partir desde el proceso de identificación del talento y contratación. ¿Qué tipo de personas tú quieres tener dentro de tu empresa? Porque es difícil tener un equipo que nunca ha innovado y digan, bueno, ahora tenemos que innovar. Porque la innovación implica traer agentes disruptores que hagan las preguntas correctas y que permitan mover la aguja dentro de la empresa, mover a los talentos y motivarlos a perseguir nuevas ideas. Muchas veces las empresas pierden las ganas de probar nuevas ideas porque los proyectos fracasan y no quieren hablar de ese fracaso. Y de hecho, una de las cosas o recomendaciones que le doy a muchas empresarias, empresarias y empresarios, es que sensibilicen esos errores para poder entender qué es lo que falló. Normalmente lo que pasa es que cuando uno falla, encierra el proyecto y no lo vuelve a tocar, no, es que eso no funciona. Y es como el tabú de la empresa. No, hay que entender qué falló en ese proyecto, porque si uno logra entender qué fue lo que falló, va a poder generar nuevas soluciones y mejores soluciones a partir de la experiencia y del proceso que se generó al conseguir el proyecto. Me ha pasado muchísimos casos de emprendimientos tecnológicos que parten con una idea, no funcionan, pero el hecho de que los procesos sean iterativos, es decir, que se capturen los aprendizajes, hace que lo que falló se transforme en una nueva innovación, en un nuevo producto de alto impacto.
Es decir, que para innovar lo que tú dices es que hay que darle lugar a la falla como un aprendizaje, más allá de una falla como un castigo, ¿no? De cierta manera.
Exactamente, exactamente. Puede sonar muy cliché, y
Claro.
en todas las charlas de innovación te van a decir lo mismo, es como que hay que abrazar la falla, pero en realidad es entenderla, es entender qué es lo que falló, falló el equipo, es entender que el producto no resuena con el mercado, es entender que la idea no era lo suficientemente potente o la verdad es que el proyecto no iba a funcionar porque no tenía un liderazgo. Claro que llevara el proyecto de principio a fin. Hay que entender dónde está esa falla para poder extender el proceso de aprendizaje a las distintas funciones de la organización.
Tu posición como directora ejecutiva de Singularity University para Sudamérica, ¿no? Para introducirlo en quienes nos escuchan, la universidad más disruptiva e innovadora del mundo que está considerada hoy en día. Según cuenta la leyenda, que acá te pido que tú me lo confirmes, para aplicar a esta universidad, los aplicantes tienen que hacer un ensayo para describir cómo impactarán en 1 billón de personas, ¿no? No es 1 millón, sino 1 billón. ¿Se puede impactar en 1 billón de personas? ¿No, no es un sueño? Desde nuestra Sudamérica, ¿podremos llegar a hacerlo? ¿Tenés algún ejemplo que nos puedas compartir sobre esto?
Mira, ese es el propósito de transformación masivo de Singularity University y la metáfora es, pensemos en grande, pensemos en resolver grandes problemáticas, enamórate del problema, más no de la solución, porque el producto, el servicio que tú creas a lo mejor pueda tener errores, pero hay que obsesionarse con resolver ese problema, que es un problema de carácter mundial. Por ejemplo, un problema gigante que no solamente es en América Latina, sino que en África, en la India, los países que están con niveles de desarrollo económico menores, es el tema de la bancarización de las personas. Hay más de 2 billones de personas que no tienen acceso a una cuenta bancaria. Y ese es un problema gigante. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene una cuenta bancaria tampoco puede comenzar un emprendimiento, porque no tiene cómo recibir el pago. Enamórate del problema, y hay muchas organizaciones que se están enamorando de ese problema. No sé exactamente la cifra, pero es una cantidad tan gigante, tan gigante, tan gigante de niños que no van a aprender a leer este año, producto de la pandemia, producto que no pudieron seguir su proceso de aprendizaje. Y ese es un problema gigante. Enamórate del problema. ¿Cómo hacemos que todos esos niños, miles de millones de niños que hoy día no aprendieron a leer, van a poder ponerse al día y seguir su ciclo de aprendizaje?
Son muchos los ejemplos, pero muchas veces quizás en nuestros países, quizás decimos, bueno, pero ¿puedo yo cambiar el mundo? ¿Puedo yo resolver los problemas de la humanidad teniendo en cuenta de que han pasado millones de años de evolución y esos problemas siguen ahí o se han avanzado o han hecho como una bola de nieve y se han transformado en otras cosas? ¿Podemos resolverlo?
Mira, me cuesta hablar de formato, en formato generalizado. Creo que para poder impactar a 1 billón de personas, primero hay que partir impactando a las personas que tenemos más cerca. O sea, si realmente, por ejemplo, estoy interesada en resolver el problema de que hay 1 billón de niños que no van a, ¿no? Tengo que identificar, primero partir si tengo dentro de mi familia a niños que no aprendieron a leer. Luego veo en el barrio qué niños no aprendieron a leer y entender la problemática. Luego veo al país porque el concepto de escalabilidad es un concepto muy glamuroso. Pero si tú te fijas, por ejemplo, en la historia de Jeff Bezos, el tipo para construir Amazon vendió los libros usados en su propio auto y se atravesó todo Estados Unidos vendiendo libros usados en su auto. Entonces entendió el proceso manual. Y una vez que se entiende el proceso manual, se digitaliza. Y una vez que se digitaliza, se puede llegar a más gente. Y una vez que ya tienes la plataforma instalada, puedes escalarlo globalmente. Netflix se tomó casi 10 años en salir al mercado mundial. Existía hace muchos años.
Hablando de estas empresas, como tú mencionas, ¿no? De Amazon, Netflix, Uber, por decir algo, ¿no? Que generalmente el término Uber lo usamos también para aplicar en innovaciones cuando decimos, bueno, esto es el Uber de tal cosa. Como ha sido tan disruptivo Uber que hasta lo tomamos como un léxico y lo incorporamos de nuestro, como en nuestro lenguaje. Y teniendo en cuenta eso, ¿qué implica, tomando en cuenta lo que tú has visto en Silicon Valley, que una empresa sea disruptiva y de cierta manera, si hay otras habilidades, más allá de la innovación incremental, que deberíamos entrenar en las personas para que podamos ser más disruptivos? ¿Requiere otra cosa?
Para ser disruptivo, primero tienes que construir a un equipo que piense distinto. La interdisciplinariedad es clave. Atraer personas del mundo del diseño, de las ciencias sociales, de la ingeniería, de la tecnología, te va a dar un punto de vista distinto. Si tienes personas lo suficientemente diferentes, ya vas a tener el principal activo de tu negocio. Y segundo, personas que tengan una mentalidad diferente, personas que estén dispuestas a ser flexibles en tiempos de incertidumbre, personas que colaboren y contribuyan al desarrollo de su equipo de trabajo, personas que sean curiosas, que estén constantemente resolviendo problemas. La curiosidad te permite abrir espacios. Espacios de innovación, porque sin información es muy difícil poder innovar. Uno necesita tener un marco conceptual desde donde aferrarse. Por lo tanto, el construir una red de trabajo de colaboradores que conversen, discutan, analicen qué es lo que está pasando en el mundo también te va a dar ideas poderosas de qué es lo que tú puedes implementar dentro de tu propio negocio. Entonces, un desafío y que en Silicon Valley lo han hecho muy bien, es entender esas necesidades globales. Las implementan de forma local, las prueban, las trazan, las miden y luego las escalan. Eso obviamente en un periodo de corto de tiempo. Ahora bien, también hay otro desafío que nosotros tenemos en América Latina, que es el capital de riesgo. Ustedes ven con las empresas unicornio que han invertido más de $1 billón, los WeWork y los Uber y los Airbnb que acaba de salir a la bolsa y le está yendo estupendamente bien. Empresas que pudiesen acceder a muchísimo capital, porque dentro de su génesis, su fundador tenía la visión de que quería hacer un negocio digital global que responde a una necesidad distinta del cliente del siglo XXI. ¿Entendían eso ellos? Una nueva forma de hacer las cosas. Ahora bien, ¿cuántos fondos de inversión tenemos en América Latina que financian empresas de $1 billón? Prácticamente no los hay. Sea, ahí también, la medida que se desarrollen más emprendedores exitosos, hayan casos de éxito como Mercado Libre, por ejemplo, Not Company, y otras más, también esos mismos emprendedores exitosos van a poder también construir fondos que puedan invertir en empresas que son más disruptivas.
Con este último mensaje, Bárbara, te agradecemos mucho la participación. Gracias por compartirnos todos estos términos, todas estas enseñanzas y acercar un poquito el mundo de la innovación a nuestros países tercermundistas para que, por supuesto, tengamos las habilidades y aportemos valor para que cada vez seamos más innovadores.
Alan.
Gracias por la participación y un gustazo.
Muchas gracias, Alan. En América Latina hay tantas necesidades, necesidades locales con impacto mundial, de verdad. Peter Diamandis siempre dice, si quieres convertirte en multimillonario, resuelve un problema, una necesidad social. Y acá en América Latina estamos llenos de necesidades. Por lo tanto, invito a todos los emprendedores, empresarios que ven este podcast, es que empiecen a levantar necesidades, porque ahí van a encontrar una gran oportunidad de negocio.
Gracias, Bárbara.
Muchas, muchas gracias, Alan.